America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 22 de abril de 2014.
En Washington tenemos cielos mayormente nublados, 13 grados centígrados. La temperatura, se pronostican tormentas para esta tarde y una máxima de 25 grados.
A continuación, los titulares.
Enfrentamientos entre manifestantes y autoridades provocan caos en las calles de Caracas.
El vicepresidente Biden expresa respaldo de Estados Unidos a Ucrania.
Se conmemora este martes el Día de la Tierra.
Un estadounidense gana el maratón de Boston por primera vez desde 1985.
Y el director de la Marcha de los Pingüinos trae un nuevo filme, esta vez sobre los bosques tropicales.
A continuación, estas y otras noticias.
En Venezuela, mientras siguen las críticas al diálogo iniciado entre el gobierno y representantes de la oposición, fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad se produjeron la tarde de lunes, haciendo que las calles de Caracas colapsaran.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Desde primeras horas del lunes, un grupo de personas cerró intermitentemente la autopista de Prados del Este, una de las principales arterias viales de la capital venezolana. Decenas de ciudadanos quedaron atascados en la vía y muchos no pudieron llegar a sus trabajos. La protesta se postergó durante toda la jornada, impidiendo el tránsito. La situación culminó en contundentes enfrentamientos con las autoridades. Al menos 4 personas fueron detenidas. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática, que reúne a los partidos de oposición, anunció que las esposas de los 2 alcaldes destituidos y enviados a prisión por supuestamente haber incumplido un fallo que les ordenaba evitar que ciudadanos manifestaran obstaculizando las vías, serán las candidatas en los comicios que el próximo 25 de mayo serán celebrados en los 2 municipios. Mientras tanto, continuaron las críticas al diálogo iniciado recientemente. El diputado Richard Blanco rechazó que las conversaciones sean a puertas cerradas.
Si algo quiere saber el pueblo es las negociaciones para darle solución a los graves problemas que tenemos los venezolanos.
La líder opositora María Corina Machado introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia un amparo constitucional contra el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, alegando violaciones a sus derechos humanos y garantías constitucionales por haber sido removida de su cargo como diputada tras haber aceptado participar en una sesión de la OEA como representante alterna de Panamá para exponer la situación que se vive en territorio venezolano. Por otra parte, el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, reconoció que el país se encuentra en una fase de bajo crecimiento económico. Se espera que en las próximas horas sean anunciadas medidas en ese sector. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama se reunirá con familiares de las víctimas del mortal deslave en el estado noroccidental de Washington este martes por la tarde, antes de partir en una gira por 4 países asiáticos.
El mandatario hará un comentario público luego de reunirse con familiares de las víctimas, socorristas y otras personas involucradas en los esfuerzos de recuperación.
La oficina del forense del condado Snohomish, donde ocurrió el deslave, dijo el lunes que se han recuperado 41 víctimas. La ladera de una colina se derrumbó el pasado 22 de marzo en una pequeña comunidad rural, a raíz de fuertes lluvias, cubriendo una parte de una autopista estatal y unas 3 docenas de viviendas en las afueras de la ciudad.
Posteriormente, el presidente Obama iniciará su gira asiática con la esperanza de resguardar el respaldo o reasegurar el respaldo de Washington a los aliados de Estados Unidos en la región. Obama visitará Japón, Corea del Sur, Malasia y las Filipinas. China no está en la agenda, pero sus esfuerzos para controlar partes del mar oriental y meridional del sur de China están en la mente de Obama y las naciones aliadas que visitará.
Los recortes de defensa en Estados Unidos han puesto nerviosos a los aliados regionales por el compromiso de Washington a defenderlos. Pero el analista Bruce Klingner, de la Fundación Heritage, dice que no deben preocuparse.
I'm confident President Obama will give bold
Tengo confianza en que el presidente Obama hablará claramente y reasegurará a los aliados que podemos todavía cumplir con nuestro cometido y compromisos, aunque que ellos lo crean es otro tema. Nuestros aliados, igual que nosotros, nuestros opositores, pueden leer una hoja de presupuesto también como cualquiera de nosotros en Washington.
El comercio también está en la agenda, especialmente en Corea del Sur, donde se espera que Obama acelere las negociaciones para un acuerdo regional transpacífico.
Obama será también el primer presidente que visite Malasia desde 1966.
El presidente Obama regresará a Washington el 29 de abril.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los líderes ucranianos que Washington respaldará o los respaldará ante lo que calificó como humillantes amenazas.
Biden está en Kiev para reunirse con el presidente interino Oleksandr Turchynov y con el primer ministro interino Arseniy Yatsenyuk, mientras las tensiones en el este de Ucrania no parecen disminuir.
El vicepresidente estadounidense dijo que el nuevo gobierno ucraniano tiene la oportunidad de crear un país unido, pero advirtió a los ucranianos que primero tienen que luchar contra lo que dijo es el cáncer de la corrupción.
Biden también indicó que Estados Unidos está listo para ayudar a Ucrania a convertirse en un país independiente desde el punto de vista energético y que no tenga que depender del gas natural de Rusia.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Autoridades estadounidenses dicen que tienen indicación de que químicos tóxicos fueron usados en un área rebelde de Siria el mes pasado.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Kearney, dijo el lunes que el presunto ataque en la occidental población de Kfar Sita involucró un químico industrial que probablemente era cloro.
We are examining allegations that the government was responsible.
Estamos examinando alegaciones de que el gobierno fue responsable. Tomamos todas las acusaciones de uso de armas químicas en combate muy seriamente y estamos trabajando para determinar qué sucedió. Continuaremos consultando y compartiendo información con socios clave, incluyendo, por supuesto, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo el lunes que el cloro no estaba en la lista de químicos que Siria declaró el año pasado cuando acordó destruir las armas bajo presión internacional.
Están escuchando Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington.
La cifra de fatalidades confirmadas en el accidente del ferry en Corea del Sur la semana pasada ha superado los 100 muertos después de que este martes los buzos encontraran un nuevo camino para llegar a otro nivel del barco donde se cree estaba la mayoría de los estudiantes que viajaban a bordo.
Más de 200 personas continúan desaparecidas y se presume que han muerto luego de quedar atrapadas en el barco de 5 niveles que zozobró el miércoles. Los buzos retiraron 17 cadáveres este martes cuando el ritmo de las operaciones de recuperación se ha incrementado gracias a las mejores condiciones del tiempo.
El oficial de la Guardia Costera, Ko Myung-suk, dijo que las fuertes corrientes oceánicas que dificultaron los esfuerzos antes serán más manejables este martes.
Las alturas de las olas en lugar de la operación es de más o menos 5 metros este día. La velocidad de desplazamiento es baja y será buena para la búsqueda.
Se espera que la cifra de muertos sea de alrededor de 300, lo cual convertiría este accidente en el peor desastre de ferry en más de 2 décadas.
Entretanto, un ciclón tropical en el sur del Océano Índico ha obligado a los pilotos a suspender la búsqueda aérea del avión malasio desaparecido el pasado 8 de marzo.
La agencia australiana que coordina la búsqueda reporta altas mareas y escasa visibilidad este martes debido al ciclón tropical Jack, pero las autoridades dicen que 10 barcos podrán continuar la búsqueda de escombros del desaparecido Boeing 777.
Los australianos aseguran que el vehículo submarino Bluefin 21 ha recorrido unos 2/3 del área establecida de búsqueda sin encontrar nada inusual. Las autoridades usaron inicialmente la señal de grabadoras de datos del avión para determinar el área, pero las baterías de la llamada caja negra ya se han agotado.
Las autoridades malasias creen que alguien desvió de manera intencional el avión con 239 personas a bordo en un vuelo que se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing el 8 de marzo.
Yeah. Este martes 22 de abril, Estados Unidos observa el Día de la Tierra, una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que tenemos en el planeta y para considerar cómo nosotros, como individuos, podemos asegurar que nuestro impacto sea positivo.
El primer Día de la Tierra, que tuvo lugar en 1970, fue planeado como un día de enseñanza a nivel nacional para informar sobre los problemas ambientales. El fundador del Día de la Tierra, el senador estadounidense Gaylord Nelson, era un activista del medio ambiente que estaba indignado por la falta de respuesta política a la degradación ambiental.
La organización estadounidense no gubernamental de Earth Day Network, que coordina los eventos por el Día de la Tierra en Estados Unidos y a nivel internacional, ha identificado ciudades verdes como el tema para el Día de la Tierra 2014. El gobierno de Estados Unidos apoya ese tema y usará la ocasión para destacar otras prominentes metas de política ambiental, incluyendo el cambio climático y la salud de los océanos.
A propósito, el secretario de Estado, John Kerry, dijo que debemos dejar un océano saludable a las próximas generaciones. Kerry habló al anunciar que el Departamento de Estado será sede de la conferencia Nuestro Océano en junio.
Involucraremos la ciencia y exploraremos los retos. En última instancia, vamos a trazar un camino a seguir para lograr un océano más sostenible y saludable. Esta conferencia va a aprovechar lo que ya hemos logrado en este sentido y será un comienzo muy importante para un esfuerzo mucho más grande. Porque si vamos a pasar un océano saludable a la próxima generación, debemos actuar con mucha más fuerza ahora.
Entre las actividades relacionadas con el Día de la Tierra este martes, el vicesecretario de Justicia, James Cole, y otras autoridades participarán en un evento especial en el Departamento de Justicia.
Además, el Servicio Postal de los Estados Unidos presentará la estampilla Global Sea Surface Temperatures durante la celebración a realizarse en el Departamento de Energía este martes.
Y la NASA está celebrando el Día de la Tierra con un evento en la principal estación de trenes de Washington D.C., Union Station, donde hay una exhibición con imágenes y resultados científicos y una variedad de exposiciones y actividades para el público que incluyen presentaciones del administrador de la NASA, Charles Bolden, y 20 científicos de la agencia.
Adicionalmente, la NASA ha convocado a la gente en todo el mundo a tomarse una autofoto que muestre montañas, parques, el cielo, ríos y lagos y compartirla en las redes sociales con la etiqueta Global Selfie para crear un mosaico mundial por el Día de la Tierra.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos más información sobre los mercados mundiales y también sobre Latinoamérica.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 1,04%, el CAC 40 en París avanzaba 0,93% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,55%.
En Nueva York se anticipa una apertura sin muchos cambios para las acciones en Wall Street, mientras los inversionistas aguardan informes sobre ganancias de Comcast, McDonald's y Lockheed Martin, al igual que datos sobre la venta de casas.
En Asia, los principales mercados cerraron a la baja. El índice Nikkei en Tokio cerró con una pérdida de 0,85% en 14.389. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,13% en 22.731.
El oro se comercializa al alza en $1,291.80 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En noticias del ámbito latinoamericano, despiden en México al escritor colombiano Gabriel García Márquez, fallecido el jueves pasado.
Tenemos los detalles con Sara Pablo.
Desde las máximas autoridades de México y Colombia hasta miles de ciudadanos de a pie llegaron al Palacio de las Bellas Artes en la capital mexicana para rendir tributo al escritor y periodista Gabriel García Márquez. Desde mucho antes de las 4 de la tarde, hora en que el recinto cultural considerado el emblema artístico de México abrió sus puertas, la fila de gente ya era larga. Fotografías, flores y mariposas amarillas aparecieron por doquier para despedir a Gabo, como cariñosamente lo llaman sus lectores y amigos. La primera guardia de honor en torno a sus cenizas depositadas en una urna estuvo a cargo de su viuda Mercedes Barcha, la Gaba, de sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Cuando las cenizas fueron colocadas en el pedestal, vino un prolongado aplauso, a lo que siguió la interpretación de un cuarteto de cuerdas y la orquesta de cámara. El vallenato no podía faltar, y menos la lectura de algunos pasajes de la obra Cumbre de Márquez, 100 años de soledad.
La noticia de un secuestro, 100 años de soledad.
Minutos después de las 8 de la noche, las puertas se cerraron ante la llegada de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario colombiano dijo que se ratifica así el compromiso con la utopía posible, con una América Latina que supera su soledad.
Asisto a este Palacio de las Bellas Artes con el corazón adolorido y el alma agradecida para decir adiós al más grande colombiano de todos los tiempos, al maestro Gabriel García Márquez. Gloria eterna a quien más gloria nos ha dado.
En su oportunidad, el presidente Peña Nieto dijo que Márquez es el más grande novelista de América Latina de todos los tiempos.
Es una gran pérdida, no solo para la literatura, sino para toda la humanidad.
Y el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, recordó las circunstancias que rodearon la muerte de Gabriel García Márquez.
Y nos dejó un Jueves Santo, entre una luna roja, una granizada épica y un temblor de miedo, digno marco cósmico.
Cientos de mariposas amarillas de papel volaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y la ministra de Cultura de Colombia dijo que las autoridades del país se han trazado la misión de mantener viva la obra de Gabriel García Márquez en homenaje al célebre escritor.
Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
Con la muerte en México del novelista colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, el Ministerio de la Cultura en Bogotá anunció que prepara una estrategia en los colegios y universidades del país para mantener viva la obra literaria del autor de 100 años de soledad, que ha sido elogiada en muchos países del mundo. La ministra de la Cultura, Mariana Garcés Córdoba, al anunciar esa defensa de la obra de García Márquez en los centros académicos, dijo:
la verdad es que no quisiera que alguien como Gabo viviera por siempre él. Ahora nos toca hacer que su obra viva por siempre, como seguramente así será. Yo creo que Gabriel García Márquez ha sido homenajeado por Colombia en diversos momentos, siempre quisiéramos, casi que desde antes de haber sido merecedor al Nobel de Literatura. Creo que Gabriel García Márquez ocupó desde el realismo mágico, desde el boom latinoamericano, pues un lugar de privilegio en las letras colombianas y en las letras universales.
En Aracataca, el pueblo natal de García Márquez, y en la ciudad de Barranquilla, donde comenzó su carrera literaria, se siguen realizando homenajes póstumos, con la presencia de familiares, amigos y conocidos que reconocen el trabajo literario de este autor colombiano.
Era Federico Fulleda desde Bogotá. Por otra parte, el gobernador de Buenos Aires anunció un plan para combatir la delincuencia ante los serios problemas de inseguridad que afectan a su provincia.
Nos informa desde Buenos Aires Carlos Cabanacal.
La ola de inseguridad que afecta a la Argentina tiene en su principal provincia, la de Buenos Aires, la más dura referencia, con permanentes homicidios, robos y ataques diversos. El gobernador provincial, Daniel Scioli, lanzó un plan para combatir el delito con mayor cantidad de policías, vehículos y fiscalías.
Son decisiones que era necesario implementar rápidamente a partir de la dinámica de la violencia, del delito, y por eso yo he planteado esta agenda de trabajo, readecuando el sistema de justicia y de seguridad.
Pese a las medidas, la población desconfía de la efectividad de las mismas debido a que han fracasado ya varios intentos similares, mientras el delito, en especial el narcotráfico, sigue en aumento.
Estados Unidos anunció el lunes que aprobó un prospecto de venta a México de 18 helicópteros Black Hawk, un negocio valorado en $680 millones.
El Departamento de Estado aprobó la posible venta y el Congreso fue notificado el jueves pasado por la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa del Pentágono, que supervisa los negocios de armas con el extranjero. Los legisladores estadounidenses tienen 30 días para bloquear la venta, pero esa sería una medida inesperada.
El acuerdo fue anunciado antes de un viaje a México del secretario de Defensa, Chuck Hagel. El gobierno mexicano solicitó la compra de los helicópteros, más 40 motores General Electric, anteojos de visión nocturna, armas y otros equipos, además de apoyo logístico y entrenamiento.
La Agencia de Cooperación de Seguridad dijo que la venta aumentará y fortalecerá significativamente la capacidad de México para entregar apoyo aéreo a las fuerzas que combaten a organizaciones del narcotráfico.
Corea del Norte estaría preparando una nueva prueba nuclear subterránea para coincidir con la visita de 2 días del presidente Barack Obama a Seúl esta semana.
Corea del Sur hizo la advertencia el lunes durante un foro internacional. El canciller Yoon Byung-se dijo durante un foro internacional en Seúl que si Corea del Norte realiza otra prueba nuclear como ha advertido públicamente, eso cambiaría las reglas del juego.
Daniel Pinkston, vicedirector de proyectos para el noreste de Asia en el grupo Crisis Internacional, dice que a Pyongyang no le preocupa la reacción surcoreana.
Ellos han demostrado una larga dedicación, persistencia y voluntad para dedicar muchos recursos durante mucho tiempo. Han podido resistir la presión y las sanciones internacionales y todo eso. Así que creo que un claro indicio de que el programa nuclear es muy importante para el liderazgo y no creo que vayan a detenerlo o cambiar su curso.
Seúl cree que los norcoreanos realizarán la prueba nuclear o alguna otra provocación el viernes cuando llegue el presidente Obama. Pero ese día también se celebra el aniversario de la fundación del ejército norcoreano, por lo que el ensayo podría ocurrir otro día.
Funcionarios surcoreanos dijeron que están compartiendo información con Estados Unidos sobre las actividades norcoreanas.
En otro orden de cosas, ataques separados en Irak dejaron por lo menos 33 personas muertas y decenas de heridos.
El peor de los ataques de violencia ocurrió el lunes en Suwayra, al sur de Bagdad, cuando un atacante suicida estrelló su automóvil lleno de explosivos contra un puesto policial, dando muerte a unas 10 personas e hiriendo a más de 17.
Autoridades médicas confirmaron el número de bajas debido a los ataques en todo el país.
Y en el Reino Unido se celebró el lunes los 88 años de la reina Isabel.
Londres marcó la ocasión con 62 salvas de cañones realizadas por la honorable compañía de artillería en la Torre de Londres con el icónico Tower Bridge de fondo.
El Green Park, la artillería real ecuestre, hizo 41 disparos de artillería en su saludo real. Henry Llanos, con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Un año después del atentado que dejó 3 muertos y más de 260 heridos, el himno de Estados Unidos sonó fuerte para festejar la primera victoria de un local en 3 décadas en el Maratón de Boston. Meb Keflezighi fue el ganador en la prueba masculina y el primer estadounidense desde que Lisa Larson Weidenbach se adjudicara la carrera de mujeres en 1985. Ningún varón estadounidense lo lograba desde que Greg Meyer lo hiciera en 1983. En la categoría femenina, la keniana Rita Jeptu consiguió el triunfo por tercera vez y la segunda consecutiva. El tiempo conseguido por la keniana fue récord de 2 horas, 18 minutos y 57 segundos. La corredora africana festejó en grande, algo que, según dijo, no pudo hacer el año pasado por el atentado que estremeció la ciudad. El entrenador por muchos años del ciclista estadounidense Lance Armstrong, Johann Brunel, fue prohibido de seguir ejerciendo su actividad por 10 años como consecuencia de haber ayudado al 7 veces campeón del Tour de Francia a participar usando elementos prohibidos en competencias y en su acusación de dopaje. La agencia estadounidense antidopaje anunció el veredicto que se origina en un panel de la Asociación de Arbitraje de Estados Unidos en contra del entrenador Brunel y también para 2 miembros del equipo. El doctor Pedro Zelaya y el entrenador José Pepe Martí fueron sancionados con 8 años de prohibición de actividades, según la Asociación de Arbitraje de Estados Unidos. En el baloncesto de la NBA, los Clippers de Los Ángeles dominaron de principio a fin a los Warriors de Golden State para derrotar los 138-98 el lunes por la noche y de esa manera empatar la serie a un juego por bando en serie de semifinales donde los equipos deben vencer 4 de 7 partidos. En otras acciones, los Grizzlies de Memphis vencieron 111-105 al Thunder de Oklahoma City y empataron a un triunfo por bando su serie de primera ronda de la postemporada. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
A propósito del Día de la Tierra, les contamos que el premiado director de la Marcha de los Pingüinos, Lou Jacquet, estrena una nueva película que celebra los bosques tropicales y aboga por su sobrevivencia. Once Upon a Forest, Había una vez un bosque, es un poema visual filmado en Gabón y Perú. Jacquet buscó la ayuda del famoso botánico francés Francis Hell para contar la historia de los bosques y aprendió que los árboles tienen su propia forma de permanecer vivos.
When you go in this kind of thinking, you discover
cuando se piensa así, dice, se descubre un nuevo universo, un universo de árboles. Es interesante porque entonces se empieza a pensar que no son los animales los reyes de la selva. Los árboles son los reyes de la selva. Once Upon a Forest se está exhibiendo en festivales de cine en todo el mundo. Comercialmente está debutando en Europa y más tarde este año lo hará en Asia y Latinoamérica. Los productores de las dos últimas ceremonias del Oscar, Craig Sadan y Neil Maron, se comprometieron a trabajar en la próxima ceremonia del Oscar el 22 de febrero de 2015. La Academia de Cine de Hollywood hizo el anuncio el lunes y Maron lo confirmó luego en un Twitter diciendo que es un gran honor producir el Oscar. Rock en Rio llega a Estados Unidos. Un grupo que incluye a MGM Resorts anunció el lunes la construcción de una ciudad del rock en Las Vegas, donde se realizará el primer Rock en Rio USA en mayo de 2015. El evento durará 4 días. Y el juicio al cantante Chris Brown en Washington D.C. por golpear a un ciudadano de Maryland que trató de subirse a su autobús el año pasado fue aplazado hasta el miércoles. El proceso tuvo que demorarse porque el guardaespaldas de Brown, quien fue declarado culpable el lunes en la misma demanda, se negó a declarar en el juicio del artista. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. Líderes del movimiento estudiantil venezolano siguen en la ciudad de Nueva York, donde se espera que hoy se reúnan en las Naciones Unidas con un representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
El presidente Barack Obama se reunirá con familiares de las víctimas del mortal deslave en el estado del noroccidental de Washington este martes por la tarde, antes de partir en una gira por 4 países asiáticos.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a los líderes ucranianos que Washington los respaldará, ante lo que calificó como humillantes amenazas. Biden está en Kiev para reunirse con el presidente interino, Oleksandr Turchynov, y con el primer ministro interino, Arseniy Yatsenyuk, mientras las tensiones en el este de Ucrania no parecen disminuir.
Y este martes Estados Unidos observa el Día de la Tierra. Hay varios eventos relacionados con el Día de la Tierra. Hoy el vicesecretario de Justicia y otras autoridades participarán en un evento especial en el Departamento de Justicia y el Servicio Postal presentará una estampilla Global Sea Surface Temperatures durante la celebración en el Departamento de Energía.
Y la NASA está celebrando también el Día de la Tierra con un evento en la principal estación de trenes de Washington D.C., Union Station, donde hay una exhibición con imágenes y resultados científicos y una variedad de exposiciones y actividades para el público.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Misha Dubinsky. En los micrófonos, Luis Alberto Facali, Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.